Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bueno, pues bienvenidos a una mesa automotriz más aquí de Grupo Fórmula. Y el día de hoy, bueno, pues me complace tener dos invitados muy especiales. El día de hoy, una mesa de marcas premium. ¿Qué son las marcas premium? Bueno, pues ahorita lo vamos a platicar. Y bueno, empiezo con nuestro invitado, que es Raúl Peñafiel, director general, antes Jaguar Land Rover de México, y ahora es JLR. Y bueno, pues gracias, mi estimado.
No,
estimado,
gracias a ti por la invitación. Un placer estar aquí contigo.
Y mi estimado Héctor Irata, director general de Lexus México.
¿Cómo estás, Arturo? Un gusto estar aquí nuevamente.
Gracias por su presencia. Bueno, pues sin más preámbulo, bueno, pues vamos a platicar qué es una marca premium. Porque muchos decimos, a ver, es que pues están llegando marcas que ya tienen asientos de cuero y unos tableros muy bonitos con pantallas y bueno, pues es más, hasta la marca dice, es que mi tope de gama ya podría ser un vehículo premium. Pero ¿qué es una marca premium? No un vehículo, ¿qué es una marca premium para ti, Raúl?
Una marca premium, es una pregunta. Vamos a ver, para mí, yo separaría un poco lo que es el mainstream, el premium y el lujo y el hiperlujo. Uh-huh. Entonces, si me hablas del premium, al final, nosotros consideramos como marca que somos una marca de lujo. Nadie se compra un Jaguar, nadie se compra una Range Rover, nadie se compra un Defender por necesidad. Es un lujo.
Así es.
Es algo que tiene que tener evidentemente unos specs. Un Defender es el carro más performante en off-road del mercado, pero hay unos ciertos valores adicionales de autenticidad, de artesanalidad. Hay unos ciertos detalles que son los que para nosotros nos separan de este mundo del lujo, del premium, en el que hay una transición y es un producto en el que sigue ceñido al value for money por encima del mainstream, pero las fronteras son brutalmente difusas.
Así es.
Y luego está el hiperlujo, que es otra cosa.
Bueno, ahí vamos a hablar un poquito también de eso. Mi estimado Héctor, ¿para ti qué es una marca premium?
Bueno, sí, efectivamente, como yo lo veo, es una marca premium, es una marca que va dirigida principalmente a segmentos de mayor poder adquisitivo, ¿no? Uh-huh. Y por ende, pues son vehículos más, coches más, de mayor precio, más equipamiento, más lujo, ¿no? Uh-huh. Valga la redundancia. Y pues bueno, ¿no? Sí, últimamente, como dice Raúl, ya las fronteras no son tan claras, pero pues todavía creo que tenemos el mercado de lujo como lo conocemos, ¿no?
El mercado de lujo, un mercado de lujo que ha ido creciendo en algunos segmentos, como podría ser el de las SUVs, que cambiamos de repente de hace algunos 10, 15 años. Todavía los sedanes lujosos era prácticamente lo que representaba a las marcas, esos sedanes grandes. Ahora ha venido una evolución muy importante a las SUVs. ¿Cómo van con este tema de las SUVs? ¿Cómo va esa migración a las SUVs? Porque ya muchas marcas tienen un gran porcentaje de SUVs en lugar de vehículos sedanes. ¿Cómo va, por ejemplo, Lila?
Pues vamos a ver ahí. Yo me acuerdo, yo tengo ya 50 años. ¿Cómo ves?
Muy joven.
Y yo me acuerdo cuando salió la primera Range Rover y era como un producto todoterreno, pero de lujo, y yo de chavito como que no decodificaba qué es lo que era. Uh-huh. Y con el paso del tiempo ese producto se ha transformado como en el embrión de todo este segmento de SUVs de lujo. Son unos carros que al final te dan todas las prestaciones de ese sedán de lujo, pero en los que tienes una posición un poquito más sobrelevada, tienes una capacidad para ir a más sitios, que es algo muy importante. El tema de la pandemia nos recordó que no hacía falta muchas veces viajar, uh-huh, sino que muy cerca de ti, haciendo un poquito de off-road, entrando por... Entonces, ese carro de ese SUV pues, te permite tener muchísima más polivalencia añadido a todo lo que era, a todas las virtudes que ya teníamos con los sedanes de lujo.
Nosotros tenemos que hacer un pequeño corte aquí en esta mesa automotriz y regresamos para platicar con estos dos invitados muy importantes de Marcas Premium.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos aquí de regreso en esta mesa automotriz de Grupo Fórmula, con dos invitados pues muy importantes aquí de Marcas Premium. Estamos con Raúl Peñafiel, director general de JLA México e importadores, y también con Héctor Hirata, director general de Lexus aquí en México, aquí en el país. Mi estimado Héctor, ¿cómo ves?
Sí, efectivamente, pues ha habido un cambio drástico, ¿no?, en el mercado, no solamente de lujo, sino en el mercado general. Y coincido completamente, ¿no? O sea, los SUVs hace 20, 25 años eran vistos como coches más pesados, grandes, lentos, no tan económicos, pero con la tecnología se han ido cada vez, ha mejorado en todos los aspectos, ¿no? A tal punto que ahora son más accesibles, tienen buen rendimiento de combustible y se ven muy bien también. Entonces, la migración, digamos, de vehículo de pasajeros a SUVs ha sido marcada. Te comento que en nuestro caso, el año pasado acabamos con una mezcla de más o menos 78% de SUVs.
78%.
Sí, y nuevamente, pues es lo que el mercado está pidiendo, y para este año, según los cálculos, nos vamos a ir a 90%. Uh-huh. Nuevamente, es la tendencia, es una tendencia que creo que se da en México, en Estados Unidos y en casi todos los mercados.
Y que, ¿no?, es imparable, yo lo creo, porque incluso marcas que no tenían previsto en algún momento dado hacer vehículos SUVs, bueno, pues migraron a esos segmentos que son los más obviamente vendidos. Y cuando dicen...
Es el caso de Porsche, por ejemplo, ¿no?
Es el caso de Porsche, es el caso de Lamborghini, es el caso de Ferrari, es el caso de muchas marcas que... impensable hacer un SUV para cuatro pasajeros, uh-huh, cinco pasajeros, y marcas muy puristas, por cierto, ¿no?, marcas de autos, uh-huh, deportivos. Pero, a ver, en este caso, también, ¿cómo va, por ejemplo, JLA aquí en México? Porque sabemos que hay una estructura muy fuerte ya a nivel mundial, hay muchos cambios, hay mucha evolución también de las marcas que tú representas, y obviamente México no es la excepción. ¿Qué es lo que vendrá en los próximos años, mi estimado Raúl?
Pues mira, México hace un año fue elegido como uno de los cinco mercados con gran potencial de crecimiento a nivel mundial, para hacer una idea de magnitud, con China, con Estados Unidos, con Taiwán y con India. Porque México está en una situación absolutamente privilegiada en componentes macroeconómicos. O sea, hay una serie de factores que hacen que sea un país absolutamente único. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Un proyecto en el que estamos buscando, por un lado, avanzar brutalmente en la digitalización, pero por otro lado no hay que olvidar que México es realmente un continente y la presencia física es muy importante si quieres dar la experiencia que el cliente quiere tener. En segundo lugar, estamos apostando por traer toda la tecnología disponible al ser filial, uh-huh, y ahí nos encontramos con que hoy por hoy ya el 90% de nuestras ventas, bien con mild hybrid, plug-in hybrid, eléctrico, son vehículos ya electrificados, y este año, en 2024, tendremos el reveal de nuestra Range Rover, uh-huh, que es nuestro primer eléctrico del lado puro, del lado de Range Rover. Tenemos en Jaguar el I-Pace, y eso va a desencadenar una revolución en el lado de la electrificación, pero siempre, como demostramos con I-Pace, sin perder toda esta parte de emoción, de diversión, de practicidad que tiene que tener un vehículo de lujo, y que no podemos quedarnos en el mero componente racional. Entonces, vais a ver un programa de red bastante importante para seguir creciendo, una evolución en las plataformas digitales y absolutamente lo mejor de todo lo disponible en JLR a nivel producto.
Perfecto. Ahorita platicamos de esto de seguir creciendo, porque eso es algo de lo más importante. Hay muchas marcas que llegan, se presentan, se estancan y se van, ¿no? O mueren. Y la verdad es que eso, bueno, pues creo que en alguna de las marcas que ustedes representan, pues no es posible. Al contrario, están impulsando muy fuerte. En el caso tuyo, mi estimado Héctor, ¿cómo ve la marca, digamos, o la casa matriz a Lexus aquí en México, aquí en el país?
Bueno, un mercado con mucho potencial. Definitivamente México fue para nosotros uno de los últimos mercados en donde la marca entró, uh-huh. Sobre todo en los mercados grandes de más de un
que
millón.
Que lo pedían desde hace muchos años, ¿no?
Sí, hubo varios intentos cada uh-huh. vez que intentamos venir, había venido una crisis, una devaluación, pero finalmente uh-huh. llegamos en diciembre del 2021, en plena pandemia casi, pues dijimos otra vez viene la misma historia, pero... llevamos 26 meses en el mercado, hemos lanzado ya 9 vehículos, uh-huh. Ha sido pues un ritmo bastante fuerte. Este año ya el ritmo va a bajar un poco, queda el lanzamiento de una camioneta off-road, la GX, que se está recién lanzando en Estados Unidos, uh-huh. y ya con eso completamos, digamos, nuestra línea básica, y ya luego vienen los cambios ya de modelo menor, mayor, etcétera, y estamos estudiando también, como todas las marcas, cuándo y cómo entrar con los coches eléctricos, ¿no? Por ahora estamos siendo prudentes, nos estamos concentrando en la tecnología híbrida, uh-huh. que es lo que realmente la gente está demandando hoy, pero sí, definitivamente estamos viendo cómo se mueve el mercado de los eléctricos, pero nuevamente, o sea, México es un mercado que para nuestros corporativos es un mercado con mucho potencial. Apenas hemos abierto 5 agencias, uh-huh. y pues vamos a ver, ¿no? Es un país grande, está al lado de Estados Unidos, mucha influencia en el norte del mercado de Estados Unidos, pero también tiene elementos de Europa, de Asia, Latinoamérica. Entonces es un mercado muy interesante, de mucho potencial. Y te comento que ya, por lo menos a nivel corporativo, somos, a pesar de que hemos empezado hace poco, ya somos el país en la parte de América Latina número uno en ventas, ¿no? Ya hemos pasado a países como Brasil, Argentina. Entonces, vamos bien. Uh-huh. Nuevamente, la economía está bien, el mercado está muy bien y ya hay buen potencial aquí. Creo que México es, como dice Raúl, un mercado que para toda marca de coches pues es interesante, ¿no?
Es interesante. Esto del crecimiento, porque por muchos años hemos visto que muchas de las marcas, como yo lo platicaba, llegan, venden, dices, pues aquí es mi zona de confort y si vendo un poco más o un poco menos, no importa, aquí estoy. Pero ahora en el caso de Jaguar, ¿cómo es posible que lleguen estos productos a los distintos mercados que tenemos en el país? ¿Y cómo es que piensas hacer este crecimiento? A ver, mi estimado Raúl, por muchos años hemos visto a las marcas que tú representas, marcas muy importantes, marcas muy queridas, muy solicitadas, y que ahorita vamos a hablar, a ver, de esas famosas listas de espera, porque llegan productos muy importantes. Pero ¿cómo va este crecimiento en el país?
Pues mira, vamos a ver, el crecimiento para nosotros, lo primero que estuvimos trabajando es en asegurar la experiencia cliente en el país. Uh-huh. Y para eso era muy importante todo esto de que hablábamos de tener más presencia, porque nos pasa que muchas veces un cliente al final no se resiste a comprarse su Range Rover, pero la distancia es tal que el mantenimiento, el servicio se hace muy complicado. Entonces, para nosotros es fundamental ser capaces de realmente cubrir la geografía del país. En segundo lugar, el tema producto y marca es fundamental. A nivel, hay una nueva estrategia en GLR para dar más protagonismo a las marcas. Antes hablábamos de Jaguar, Land Rover, y lo que hemos descubierto es que los universos son tan pesados, son tan importantes en Defender, en Jaguar, en Range Rover y en Discovery, que estamos trabajando para personalizar todavía más la experiencia y dar más diferenciación al producto, y es algo que vais a ir viendo con el paso de los meses. Y luego hay un tema que para nosotros es claro. En México estamos manejando México y la oficina regional, y vemos que hay una dispersión en performance bastante grande, y mi trabajo uh-huh. como manager es reducir ese diferencial en performance. Hay mercados donde estamos en 15, 14, 13% y es precisamente lo que estamos analizando y trabajando ahora, para que en aquellas zonas en las que estamos un poquito más atrás, uh-huh. ver en qué estamos fallando con mucha humildad y recuperar el terreno para poner GLR, para poner estas cuatro marcas donde consideramos que necesitamos. Pero electrificación va a ser un proceso muy fuerte, uh-huh. hay un proceso de curación, producto y personalización que va a ser muy fuerte, y sobre todo ir un paso más allá en la profesionalización de la experiencia en las redes.
Sí, a ver, ¿cuántos concesionarios tienes tú? ¿Cuántos
ahora mismo, cuenta la red? Ahora mismo son 13 concesionarios con 18 instalaciones. Uh-huh. Y yo creo que en el año que viene vamos a seguir yendo hacia el norte. Ahora abrimos Tijuana, uh-huh. vamos a abrir nuestras segundas sucursales en Guadalajara y Monterrey, Y también tenemos previsto así en un año y medio, ya sabes que el desarrollo red, uh-huh, a veces hay cosas que se complican, pero también vamos a cubrir el noroeste de la Ciudad de México, que ahora mismo estaba un poquito descubierto. Y luego desde ahí ya nuestra idea es empezar a saltar a ciudades más pequeñas, uh-huh, en las que nuestro producto, Defender, esta parte agrícola, etcétera, etcétera, creemos que encaja muy bien para dar esta, para robustecer muchísimo el proyecto de México.
Claro. A ver, mi estimado Héctor, ¿tú cómo vas con este crecimiento? Porque me sorprende que con 5 concesionarios que tienes a nivel nacional, uh-huh, tengas un crecimiento tan importante. Bueno, los concesionarios han de estar felices porque, pues obviamente que el porcentaje de ventas es muy alto, ¿no?
Sí, pues efectivamente son solo 25. Vinimos con esa política, 3 aquí en Ciudad de México, uh-huh, estratégicamente ubicados, forman como un triángulo. Luego uno en Monterrey y uno en Guadalajara. Uh-huh. Es el plan por el momento. La dirección que recibimos de los corporativos es, pues sí, crecer, todos queremos crecer, pero a paso sostenido y moderado, ¿no? Uh-huh. No muy rápido, porque cuando pues las compañías que queremos...
Pero también las concesionarias, o sea, si hay grupos que te dicen, a ver, yo quiero una concesionaria Lexus.
Oh, sí, tenemos una gran demanda por concesionarios. Estamos haciendo los estudios para ver dónde, ¿no? Por lo menos con estos 5 cubrimos más o menos el 60% del mercado, uh-huh, de lujo. Pero sí, ya estamos haciendo estudios para ver cuáles son los siguientes mercados. De todos modos, no tenemos un plan, diría, tan agresivo de tener muchas agencias. Queremos tener, siguiendo la política que tenemos en Estados Unidos, de tener relativamente pocas, bien ubicadas. Y el tema clave también es el de servicio, ¿no? Porque claro, pues, ya nos está pasando, ¿no? Uh-huh. Tenemos clientes que vienen, conocen la marca porque han vivido en Estados Unidos, pero viven en Mérida, por ejemplo. No tenemos una agencia en Mérida. Entonces, claro, al final el tema de servicio es un tema que también debemos tomar en cuenta, ¿no?
Perfecto. Vamos nosotros a hacer un pequeño corte. Continuamos con esta mesa automotriz aquí de Grupo Ford.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy estamos aquí de regreso en esta mesa automotriz de Grupo Fórmula con 2 invitados muy especiales. Está Raúl Peñafiel, director general de JLR México e Importadores, y también Héctor Hirata, que es el director general de Lexus aquí en México, aquí en nuestro país. A ver, mi estimado Raúl Peñafiel, platícanos un poco ahora de esa estrategia del cambio, obviamente, de tecnologías. Del cambio, obviamente, también de estrategia, también de mentalizar a la gente que pues ya viene un cambio o un paso más adelante con tus marcas y que obviamente hay que adaptarse a esos cambios. ¿Cómo están ustedes visualizando en los próximos años estos cambios tan importantes de tus productos? Porque todos van hacia allá, hacia la electrificación, hacia los híbridos enchufables, hacia los híbridos convencionales. ¿Cómo ver hacia un futuro a los clientes también para pues que entiendan estos cambios en tus productos?
Vamos a ver, aquí algo muy importante para nosotros. Hablábamos antes, comentaba que nuestro producto es un producto puramente de lujo. Evidentemente tiene que responder unos elementos de practicidad, valor, precio y demás. Uh-huh, uh-huh. Entonces, algo que estamos trabajando es, en primer lugar, estar al nivel de lo que los clientes esperan cuando hablamos de un vehículo eléctrico, pero sobre todo cuando hablamos de los valores de la marca. Ahora llegará Range Rover y Range Rover no renuncia absolutamente ninguno de los valores que tiene que tener una Range Rover en confort, capacidad de vadeo, resistencia a altas temperaturas, bajas temperaturas, pero en eléctrico. Entonces, ese es el primer tema que para nosotros era un factor absoluto. En segundo lugar, vamos a ir avanzando. Jaguar pasa a ser full electric en 2025, uh-huh, pero también somos conscientes de que las necesidades y los deseos de los clientes evolucionan a una velocidad bastante variable. Entonces, para nosotros lo importante es, viene un salto adelante en eléctrico, vamos a estar lanzando desde la llegada de Range Rover un producto eléctrico dentro del portfolio de Land Rover, ya sea Defender, Discovery o Range, cada año, pero sí que también vamos a mantener una oferta muy importante en híbridos, porque sabemos que nuestros carros viven muchos en las ciudades, pero tienen que estar diseñados, su uso originario era el campo, era la montaña, y va a haber muchos clientes que van a seguir requiriendo de un producto híbrido, porque las distancias, etcétera, no se adaptan todavía al vehículo
eléctrico.
Pero
vas a abandonar esta tecnología de vehículos a diésel o vehículos a gasolina y entras directamente a lo que es la hibridación.
Vamos a ir manteniendo, diésel está saliendo, vamos a ir progresando hacia la hibridación donde estamos ahora y cada vez dando más alternativas de vehículos eléctricos, pero sin perder en un medio plazo la referencia de los vehículos híbridos, donde estamos, donde nos sentimos muy confortables y son como una preparación para dar ese, en el futuro, ese siguiente paso, siempre y cuando nuestra clientela se sienta confortable con ese salto. Sería muy peligroso adelantarnos demasiado y dar un salto desde donde estamos, con una experiencia muy consistente. Creo que aquí los dos más o menos vamos a ir bastante en línea. No tenemos que vectorizar esto, que acelerar de una manera innecesaria. El cliente que quiera saltar eléctrico va a encontrar cada vez más alternativas y el que necesite o quiera permanecer con un motor térmico hibridado o no, también va a encontrar en nuestro portfolio alternativas.
A ver, mi estimado doctor, en este caso, por ejemplo, las tecnologías que ustedes manejan ya prácticamente todos tus vehículos son híbridos. Una tecnología que ha venido a más, obviamente, y que les ha funcionado muy bien. Tienen la experiencia del mercado de los Estados Unidos. ¿Cómo han funcionado estos vehículos híbridos en el país?
Aquí en México, te puedo decir que ha sido un éxito. El año pasado, el 59% de los coches Lexus que vendimos fueron híbridos, ¿no? Y hasta pudieron ser más, pero hubo todavía temas de producción, etc. Este año nos vamos a más del 70%. Sentimos que es lo que el cliente está pidiendo.
Así es.
Creemos que la tecnología híbrida para un mercado como México es, el día de hoy, es la mejor, ¿no? No perder la flexibilidad del motor de gasolina, sobre todo, como dijo Raúl, pues las distancias, ¿no? Y eventualmente quisiéramos, incluso aspiracionalmente, hasta irnos 100% híbridos si las condiciones se dan en algunos años. Creemos que lo podemos hacer. En Europa, por ejemplo, Lexus es completamente híbrido. Pero sí, seguimos viendo siempre de reojo, pues obviamente, lo que está pasando con los coches eléctricos. Y en nuestro caso, queremos, digamos, si es posible, saltar, digamos, de la tecnología híbrida hacia la tecnología de las baterías de estado sólido, que es así la es. Nueva tecnología que en nuestro caso va a estar disponible a partir del año 26. Cambia completamente el panorama en términos de tiempo de carga, costo, etcétera. Entonces ya tenemos un par de coches en desarrollo y si el mercado nuevamente en México pues lo pide, estaremos listos para traerlos. Pero repito, ¿no? Nuevamente, yo creo que la tecnología del día de hoy que es la que más ve, en la que más vemos demanda de los clientes, definitivamente es la híbrida.
Es la híbrida. Sí. Bueno, es lo que nosotros conocemos como el vehículo de entrada, el híbrido convencional, ¿no? Que todavía no es el híbrido enchufable, que todavía no es el eléctrico, correcto, pero que funciona muy bien por estas tecnologías de la utilización en su momento de carga eléctrica, manejo con motor eléctrico y manejo con motor a gasolina indistintamente en varios momentos. Pero bueno, a ver, mi estimado Raúl, sabemos que tus marcas son marcas muy reconocidas a nivel mundial desde hace ya muchos años, pero que también hay un mercado muy importante que se encuentra en otros países. Estamos hablando específicamente de los vehículos que vienen ya de China, que están imitando pues muchas de las marcas que se encuentran a nivel mundial. Yo lo decía fuera del aire, estábamos platicando y decíamos que en un principio eran los chinos contra las demás marcas, a ver qué podían hacer para competir a las demás marcas. Ahora estamos viendo que los chinos están fabricando productos de todos, todoterreno, pick-up, sedanes, SUVs, deportivos, tienen de todo. ¿A ustedes les preocupa en algún momento dado que estas marcas chinas o estos productos chinos lleguen a dominar algunos de los segmentos o algunos de los mercados, o ustedes están tranquilos con los productos que tienen, con los desarrollos que tienen?
Vamos a ver, yo creo que el primer tema que hay que centrar es, estamos hablando de un montón de marcas que llegan al mercado.
Así es.
Eso habla mucho del potencial del mercado y de lo importante que es para todas las industrias a nivel mundial. Ya México no es un mercado de producción para Estados Unidos, es un monstruo en producción global. y al mismo tiempo es un mercado a nivel consumo brutalmente importante. Entonces, creo que hay que... casual o no casualmente, las marcas que están llegando atraídas por este potencial de mercado son marcas chinas, pero lo que hay que analizar es cómo están enriqueciendo el mercado con huecos de oferta donde había opciones que a lo mejor otras marcas generalistas, premium, no premium, de lujo, no estábamos observando. Entonces, a mí lo que me preocuparía sería un poco lo contrario, que nos encontrásemos en un mercado en el que en lugar de llegar 8 marcas cada año, se estuvieran yendo 8 marcas cada año, porque nos marcaría una situación totalmente contraria. Entonces, mi pensamiento, mi sensación, mi feeling, al final, las empresas están para ganar dinero.
Así es.
Pero la realidad es que ese dinero se gana porque somos capaces de transmitir un valor a nuestros clientes. Uh-huh. Y a más competidores estemos en la pecera, mejor va a ser la oferta automotriz y mejor va a ser lo que nosotros ofrezcamos a nuestros clientes. Entonces habrá que apretarse un poco, pero esto lo que marca es un mercado que sigue en crecimiento, que en cualquier momento nos podemos encontrar hasta un pequeño boom, pero que es positivo para todos y no hay que verlo como un tema de invasiones. Da la sensación de que estuviéramos hablando de oleadas. Y no, hay unas marcas que han analizado que afortunadamente este es uno de los mercados más importantes del mundo hoy por hoy, uh-huh, y que hay una oportunidad de crecimiento y bienvenidos todos. Entonces, pues todos tendremos que empezar a adaptar nuestras estrategias y llegarán otras de otros países. Y lo bonito es que estamos en un país súper abierto, súper receptivo y que entiende muy bien el automóvil y el consumidor mexicano. Yo siempre hago la broma, te pasará también, en el momento que saben que eres el director de una marca automotriz, la cena ya se para y tienes 20 verdaderos expertos o 10 o 7 automotrices. Entonces, creo que hay que tomárselo con bastante calma y dar la bienvenida a todos los que llegan, que van a aportar valor al mercado.
Así es. A ver, estimado doctor, ¿tú qué opinas?
Bueno, te voy a responder la pregunta quizás hablando de los mercados más grandes que tiene Lexus a nivel mundial.
Así es.
Empezando por Estados Unidos, el mercado donde Lexus tradicionalmente ha vendido la mayor cantidad de coches, es más o menos el 30% de las ventas mundiales. Estados Unidos todavía, como sabes, pues no ha habido una introducción de marcas chinas por diversos factores que todos sabemos. Y ni siquiera de volumen, ¿no? Entonces tampoco en el mercado de lujo. Segundo mercado más grande, China. China es el segundo mercado más grande para Lexus también.
Sí, claro.
En China la situación completamente diferente. Pues, sí hay 5 o 6 marcas de lujo chinas ya compitiendo contra Lexus y les va muy bien, van creciendo muy rápido con una oferta de electrificación muy, muy... agresiva. Entonces pues en China sí se siente obviamente la pegada de marcas de lujo que realmente son marcas que hasta ni uno mismo conoce, pero yo creo que están creciendo y eventualmente pueden llegar a México. Ya luego el tercer mercado, Japón, el mercado de donde es Lexus, muy parecido a Estados Unidos, no hay una presencia el día de hoy, prácticamente la presencia es nula de coches chinos tanto de volumen como de lujo. Y bueno, el último mercado grande, Europa, pues ahí nuevamente cambia la situación. Creo que ahí también ya se está sintiendo un impacto muy grande de Tesla. Y ahora creo que poco a poco están entrando las marcas chinas. Todavía no he visto marcas chinas de lujo. Creo que es cuestión de tiempo. Entonces, pues en el caso de nosotros la respuesta es un poco mixta, pero depende de cada mercado. Ahora, aquí en México, pues, ¿qué pasará? Se normalizó la situación.
¿Nos aguantas tantito, mi estimado doctor, que nos haga el corte comercial?
¿Cómo no?
Perfecto. Vamos nosotros a hacer un pequeño comercial. Continuamos en esta mesa automotriz aquí de Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos en este último bloque de la mesa automotriz de Grupo Fórmula y estamos con dos personalidades pues muy importantes. Está con nosotros Raúl Peñafiel, director general de JLR México e Importadores, y también Héctor Hirata, director general de Lexus aquí en México, aquí en nuestro país. Y bueno, se agarró el corte comercial, estimado Héctor, si quieres continuar.
No sabemos, pero yo creo que es muy probable. Creo que ya hay una marca china de lujo que anunció que viene para México. Entonces, creo que van a venir con una oferta muy enfocados en vehículos totalmente eléctricos.
Así es.
Y pues bueno, bienvenida a la competencia. Nosotros que hemos estado en el mercado de coches por muchos años, pues es lo que nos gusta, ¿no? Que haya una competencia y como siempre, pues que gane el mejor, ¿no?
Así es. A ver, ahora algo muy importante para conservar a los clientes, y que obviamente es algo que se maneja en el día a día y que después de la pandemia fue prácticamente un hecatombe, porque pues afectó a todos. No había refacciones, no había accesorios, no había cómo darle mantenimiento a los coches. En el caso, por ejemplo, de ustedes, en el caso tuyo, Raúl, de las marcas que tú representas, ¿cómo estás con esta situación? Porque no había incluso logística para traer los coches de los puertos, había muchas listas de espera. ¿Qué está sucediendo con tus marcas en específico? Porque yo no sé si tengas listas de espera, yo me imagino que sí, pero no sé si es bueno o es malo, y cómo vas con los servicios, cómo vas con las garantías, cómo vas con tus clientes, que es lo principal para ti.
Vamos a ver, siempre hay la broma de que para una marca de lujo tienes que tener un coche menos que el número de clientes que tienes. Y desgraciadamente encontrar ese punto de equilibrio a veces es un poquito complicado. Entonces, hablábamos de Range Rover y Range Rover Sport. Han sido un éxito brutal a nivel mundial. Y hemos estado manejando listas de espera bastante largas. Uh-huh. La buena noticia es que para este año, quizá hablaba con mi directora de marketing, nuestro lanzamiento de este año es Range Rover y Range Rover Sport, porque es el primer año en el que vamos a tener una verdadera disponibilidad de unidades. Hablamos de servicio. Son carros de lujo, pero evidentemente a nadie le gusta tener un problema con el coche, tener una mala experiencia. Y cuando arrancamos el proyecto de la filial fue uno de los puntos críticos. Recuerda, metimos el mantenimiento durante los primeros 5 años dentro del precio para simplificar la experiencia al cliente. Hemos pasado años complicados con el tema de transportes y ahora mismo acabamos de crecer en México, hemos duplicado la superficie porque los cambios de normativa hacían que antes pudiéramos traer por urgente muy rápidamente las partes, y en 5 días podíamos traer de Inglaterra a México, y eso permitía tener un almacén relativamente pequeño. Eso ha cambiado por muchas razones y ahora hemos duplicado y tenemos previsto duplicar otra vez en breve para satisfacer la demanda que viene. Entonces, no sabemos qué va a ocurrir el año que viene, qué nueva, el mundo está en un entorno brutalmente cambiante, pero nuestra obligación de cara a nuestros clientes es intentar prever lo que viene y también prepararnos para las circunstancias que nos han tocado vivir en estos 3 años y de las que hemos aprendido muchísimo.
Pero tus clientes, vamos, están satisfechos con los servicios, las garantías, con lo que ofrece la marca.
Vamos a ver, en este momento, saben nuestros clientes, afortunadamente, porque es algo que tira de nosotros, son brutalmente exigentes. Y México, a nivel mundial, ¿sabes? Se hacen unas encuestas de satisfacción con todos, con toda la base de clientela. Y hoy por hoy México, tanto en posventa como en ventas, está entre los 3 mercados con mayor índice de satisfacción. Entonces, el equipo ha trabajado durísimo, las redes de concesionario han trabajado durísimo. Sabemos que de vez en cuando hacemos algo mal, es inevitable, pero tenemos todos los sistemas para traquear, mejorar. Ahí, sinceramente, todas las marcas hemos aprendido muchísimo de esa cultura de las marcas japonesas para no esconder el error, detectar el error, verlo y hacer que todo evolucione para que el servicio sea lo más perfecto posible.
Claro. A ver, en el caso de Lexus, ¿cómo está esta situación? Porque ya sabes que es una marca nueva, pero que de todos modos los clientes, como dice Raúl, son clientes exigentes, son clientes que merecen tal vez un trato diferenciado. Pues no es una marca de volumen, es una marca de lujo. ¿Cómo vas en esta situación de tus servicios, garantías, refacciones?
Sí, bueno, en todo lo que es el área de postventa, como lo llamamos, felizmente nos apoyamos en todo el soporte de nuestra compañía madre Toyota, ¿no? Tenemos un almacén muy grande aquí en Ciudad de México, las partes de Lexus, Y algo que realmente es una ventaja estratégica para nosotros aquí en México es que al ser parte de Toyota Norteamérica, uh-huh. Y como dije hace un momento, ¿no? La suerte que el mercado más grande de Lexus está en el país del norte, pues tenemos un apoyo logístico en partes y servicio pues, muy, muy importante. Tenemos partes que podemos pedir hoy, están aquí en 2 días. Entonces, estar al lado de Estados Unidos realmente es una ventaja muy grande. Uh-huh. Todos los coches que estamos vendiendo hoy, eso fue una decisión estratégica también, pues son coches que se venden en Estados Unidos precisamente por el tema de las partes, servicio, etc. Entonces, por ese lado estamos bastante bien. Creo que los clientes que ya empiezan a llegar a recibir sus primeros servicios están viendo complacidos que podemos replicar lo que han visto con la marca Toyota. Incluso clientes nuevos que vienen de otras marcas de lujo pues están gratamente sorprendidos. Ahora, los temas logísticos, yo creo que ya hemos visto una mejora. Yo creo que ya para diciembre del año pasado casi se ha normalizado, uh-huh. felizmente, porque han sido años muy difíciles. Enero, febrero, prácticamente todo lo que teníamos programado logísticamente llegó a tiempo. Entonces,
de esto de la logística, que ese ya casi se regularizó, afortunadamente, sí, y creo, la marca pues va caminando bien.
Creo que se ha normalizado bastante, felizmente. Han sido 2 años muy difíciles, pero estamos viendo la situación cada vez más normal. Uh-huh. Acá nuevamente tenemos una ventaja también, que el 80% más de los coches que vendemos en México se fabrican en Norteamérica. Uh-huh. Canadá, varias plantas de Estados Unidos. Entonces, vienen por tren, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido nuestros temas con las vías férreas, pero creo que no al nivel de los problemas que han habido en los puertos, ¿no? Que han, como tú sabes, han estado muy saturados, etc. Entonces, esperamos que en esta industria nunca se sabe los problemas que pueden surgir, pero esperemos que ya este año esté todo normal.
Qué bueno, qué bueno. A ver, mi estimado Raúl Peñafiel, director general de JLR México e importadores, ¿qué es lo que vendrá para México en los próximos años? Ya te lo había preguntado en el primer bloque, pero sabemos que el mercado mexicano cerró las ventas con 1,360,000 unidades. ¿Qué se espera para esta industria automotriz en el país, para esta industria automotriz en México, sobre todo en las marcas premium?
Lo primero creemos, siempre en la industria automotriz nos da mucho miedo los dientes de sierra. Uh-huh. Estos momentos en los que el mercado explota y no sabes cómo reaccionar y al año siguiente, ¡pum!, viene la catástrofe. Uh-huh. Y la grandeza de la industria del mercado mexicano es que durante los últimos años, pese a estar en las situaciones más complicadas de COVID, respecto a otros mercados, los movimientos son relativamente atemperados. Y ahora lo que estamos viendo es, no sé si lo vemos o lo deseamos, pero yo lo veo con, si miras un poco la base de todos los macroeconómicos de México, si miras también la solidez de los competidores en México, o sea, cuando tú estás manejando un negocio en México, en la industria automotriz, estás compitiendo contra los mejores de los mejores de los mejores. Uh-huh. Y hay muy pocas oportunidades basadas en el error del contrincante. Entonces, ves toda esa estabilidad de la economía mexicana para un futuro reciente y medio, ves toda la potencia de todos los que están como parte de la industria, y eso te da un entorno de crecimiento pausado, pero muy sólido. Y si ya lo llevamos al mercado de lujo, al mercado premium, creo que México es un país en el que se está creando una clase media, o sea, uh-huh. hay un entorno en el que da optimismo ver que muchos llegan. Uh-huh. Y nosotros lo que vemos dentro del mercado de lujo es una maduración en la que cada vez el cliente, una vez que ha pasado por un producto premium, va a pasar por otro, empieza a buscar un nivel de identificación, de diferenciación más grande en el producto que tú le ofreces. Hay un momento en el que el mercado es un mercado aspiracional, que lo que quieres es como, quiero algo más.
Así es.
Y dame un poquito más porque yo me lo merezco. Y hay una fase en la que ya pasas a que esos clientes lo que buscan es, ya no quiero más, quiero algo un poco mejor. y que se adecue más a mí, se parezca más a mí. Y creo que es lo que nosotros en GLR vamos a trabajar, y creo que vamos a encontrar en muchas marcas productos en los que tú te encuentres como muchísimo más identificado y que te hagan vivir experiencias mucho más diferentes de lo que es la base de lo que estabas acostumbrado. Entonces, van a ser unos años absolutamente apasionantes aquí en México.
Uh-huh. A ver, ¿pero te beneficia o te perjudica el costo de la moneda? El costo de la moneda es algo muy importante porque sabemos que, como tú bien lo has mencionado, hay una estabilidad económica en el país. El dólar está promedio 17 pesos. Sí. Ustedes son importadores. Obviamente les tiene que beneficiar este costo de la moneda. ¿Y cómo ves al país precisamente en esta economía que está funcionando, digamos, bien en la cuestión, digamos, de números?
Tú fíjate, lo dividiría en dos partes. El tema del costo de la moneda es muy curioso porque son como vasos comunicantes. Entonces, normalmente, cuando tu moneda va para arriba, normalmente muchas de las monedas de las fábricas, de los supplies, van para abajo. Entonces, lo que se gana en un lado de la balanza, porque como somos empresas multinacionales, se compensa con el otro. Lo que es importante es esta estabilidad que está teniendo el peso, que da mucha confianza al consumidor, da mucha confianza al inversor. Y hace ver, y no es un superpeso casual. Hay muchos elementos de fondo que se están haciendo, que se está haciendo bien. México es un país, yo llevo 11 años ya viviendo aquí, y la competitividad de la industria, de la población, el dinamismo, tenía que tener una recompensa. Entonces, ese peso alto, ese peso fuerte, es el mejor indicador de la confianza que tiene el mundo en la economía mexicana y que se transmite al consumidor mexicano generalista y de marcas de lujo. Entonces, que siga así por mucho tiempo, porque
ojalá que sí.
Permite que la sensación de las conversaciones en la calle es totalmente diferente.
Sí, claro.
Yo recuerdo las devaluaciones, hay como un sentimiento de angustia.
Sí, un sentimiento muy malo. Pero a ver, mi estimado Héctor, ¿cómo ves tú este mercado? Cerramos 1.360.000 unidades. ¿Cómo ves el crecimiento de tu marca? Obviamente, el crecimiento de las marcas en general. ¿Y cómo ves también lo que le preguntaba yo a Raúl, la fortaleza del peso, la fortaleza de la moneda y la economía mexicana?
Sí, bueno, estamos optimistas, creemos que el mercado va a seguir creciendo los próximos años. Creo que la economía de México estos días está muy sólida. Uh-huh. Parte de ello es la fortaleza del tipo de cambio. Efectivamente, pues el tipo de cambio para nosotros, marcas de premium, es muy importante porque nosotros prácticamente todo lo importamos. Nos da una muy buena estabilidad, eso es importante. Creo que eso ha ayudado a que las ventas se mantengan muy robustas. El otro factor que creo que nos va a beneficiar, esperemos este año, es que las tasas de interés gradualmente sigan bajando. Uh-huh. Ya habían llegado unos niveles muy altos, empiezan a bajar también, pues eso incrementa la accesibilidad al crédito. Y bueno, creo que el tercer factor también es que si el vecino del norte, pues la economía también se reactiva, pues automáticamente creo que la economía de México pues también va jalando. Entonces, cuando ponemos todos los factores en la olla, creemos sí que va a seguir habiendo crecimiento. Nosotros evaluamos el mercado de lujo como un porcentaje del mercado total, y es un uh-huh. mercado bastante estable a través de los años, a pesar de las alzas y bajas que hay en la economía, y creemos que va a seguir creciendo. El año pasado, según nuestros cálculos, fue más o menos de 56.000 unidades, depende cómo uno lo mida. Uh-huh. Y creo que va a seguir creciendo. Yo creo que este año supera fácil las 60.000 unidades y sigue creciendo de acorde con la industria, ¿no?, general.
Por último, y muy rápido porque ya se nos acaba el programa, mi estimado Raúl, yo te preguntaría, en el caso de tus marcas, tienes lanzamientos muy interesantes, ¿cuándo vendrán esos lanzamientos para este año?
Pues vamos a ver, en este año, lo primero, te comentaba, vamos a tener las llegadas ya de Range Rover y Range Rover Sport, porque habíamos lanzado hace 2 años, uh-huh. pero la llegada de unidades estaba muy limitada. Vamos a tener dos productos icónicos del lado de SV, uh-huh. de Special Vehicles. Son vehículos que están producidos en una planta especial y que, digamos, que saltan esa frontera ya del ultra lujo, que cada vez tiene más peso. Y luego vamos a tener aquí ya la comunicación del lanzamiento de nuestra Range Rover eléctrica, uh-huh. que es algo que estamos todos incandescentes esperando. Así que un año con muchos, muchos movimientos en producto para llegar.
Por acá los esperaré, mi estimado Robert. ¿Qué tendrás para esto, mi estimado Héctor?
Este año tenemos prácticamente dos lanzamientos. Las dos son camionetas SUV. Una es la TX550, que ya se empezó a vender en diciembre, pero vamos a propiamente tener un lanzamiento estos meses. Una camioneta uh-huh. completamente nueva, fabricada en Estados Unidos, de tres filas. Era un producto que no teníamos, una verdadera camioneta de tres filas. El impacto en México ha sido impresionante, todo lo que ha llegado se ha vendido. Y más a finales del año vamos a lanzar un vehículo que también para nosotros es icónico. Se llama la GX550, pero que en realidad está construida sobre la plataforma Land Cruiser. Uh-huh. Entonces va a ser un coche de un estilo muy diferente, más tipo off-road, ¿no? 4x4 completamente. Ya se está lanzando en Estados Unidos estos meses, está siendo un éxito. Entonces, pues esos dos lanzamientos, ¿no? La TX estos meses y la GX550 hacia finales de año.
Pues estaremos platicando con ustedes en próximas mesas automotrices, en próximos meses. Y bueno, yo les deseo lo mejor, que sea un éxito este 2024. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Raúl Peñafiel, director general de JLR México e Importadores, y también gracias a Héctor Hirata, director general de Lexus México. No se pierda estas mesas automotrices que estamos haciendo cada mes, precisamente con los principales directores, CEOs y cabezas de las marcas, que es lo más importante, porque ellos tienen realmente la sensibilidad de lo que está sucediendo con sus marcas, de lo que está sucediendo en el mercado mexicano, y obviamente toda esa información es de primera mano para todos ustedes. Y obviamente, bueno, pues les damos las gracias aquí a nuestros invitados de lujo. Muchísimas gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Héctor. Nos vemos a la próxima. Yo soy Arturo Rivera. Quédese aquí con la mejor información en Grupo Ford.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.